Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Estamos de inicio de curso en muchos aspectos de esta cadena, nueva temporada, también para diversos programas, y hoy es el día en el que de nuevo tomamos las riendas de Seguir Sumando, este programa de economía y empresa que pretende tomarle el pulso a nuestra comunidad en materia económica. Como siempre, cuento con la presencia aquí de mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas de retomar esto de los dineros, de las finanzas, etcétera, etcétera, y después de un verano, hombre, pues que hemos descansado, claro.
Bueno, que también, tampoco ha ido mal la economía, ¿eh? Este verano. Los veranos suelen ser buenos para la economía valenciana con esto del turismo, ¿verdad?
Nos han estado contando que es verdad que hemos tenido récord de visitantes, de turistas, pero que no han gastado todo lo que nos gustaría. Vaya. Esto es lo que hasta ahora nos están diciendo.
Es que vienen maldades para todo el mundo y la gente, no solamente los de locales, echamos el freno, ¿no? También los que vienen de fuera. Bueno, ahora hablaremos de esto largo y tendido y también de un nuevo edificio que hemos incorporado a la ciudad, que será hoy el tema central de nuestro programa. Pero se va dentro de un momentito, ¿eh? Antes vamos a por los titulares de económicos, si te parece, Santi.
Vamos para allá.
Y empezamos con esta que dice que Sánchez anuncia 1.000 millones de inversión en el aeropuerto de Alicante.
Así es, esta mañana el presidente del gobierno compromete esa cantidad para invertirla en el quinquenio 2027-31. Incluye ampliar el edificio de la terminal y una nueva calle de rodaje que agilizaría la operativa de la pista.
El gobierno valenciano pide al central una mesa de diálogo que vigile la política comercial con Estados Unidos.
Su misión sería estudiar la evolución de los sectores económicos de la Comunidad Valenciana, así como establecer diálogo permanente con las empresas exportadoras para atajar el posible impacto de los aranceles de Estados Unidos. En el primer semestre del año, las exportaciones dirigidas a América se incrementaron un 6%, un ascenso especialmente destacado en el caso de América del Norte, situado en el 21%.
Ocupación turística en septiembre propia de agosto.
La temporada cada vez arranca antes y acaba más tarde, hasta el punto de que en este mes de septiembre los hoteles del litoral valenciano están disfrutando de unas reservas cercanas al 80%. Son más de 4 puntos superiores a las cifras del año pasado. Como es habitual, Benidorm y Valencia Capital se llevan la palma, pero en general casi todos los destinos disfrutan de este fenómeno de que la temporada se alargue más allá de agosto.
La campaña citrícola tendrá menos aforo del previsto.
Más o menos se calcula que la producción va a caer un 8%, se supone 217.000 toneladas menos, que se dice pronto, y desde la Asociación Valenciana de Agricultores ya se apresuran a pedir a las administraciones una especie de plan Marshall de apoyo para reestructurar las explotaciones, para facilitar la reconversión varietal, acabar con la piñola, recuperar campos abandonados, controlar la fauna salvaje y también luchar contra los robos.
La presumible reelección de Salvador Navarro al frente de la patronal puede no ser un paseo en barca.
Y es que los críticos a Navarro, animados por el propio presidente Mazón, afrontan esta misma tarde una junta de la patronal clave para ver si se arma o no una alternativa. El presidente actual va a optar a un nuevo mandato, tal y como aseguró la semana pasada. Sin embargo, sectores como el del mueble, la cerámica o la agricultura están moviéndose para tratar de armar una candidatura y la clave de Bóveda parece que es el presidente del Metal, Femeval, Vicente Lafuente.
La cuesta de septiembre ya es más pronunciada que la de enero.
El fin de las vacaciones y el inicio de curso hace que los bolsillos de los padres anden exhaustos. Se calcula que la vuelta al cole de los peques supone un gasto medio de en torno a 500 euros por alumno, así que conviene recordar que muchos de los gastos sí son desgravables, a saber, deducciones del 15% en los gastos de guardería y educación infantil, hasta un máximo de 270 euros. Mientras que para material escolar se pueden deducir 110 por cada hijo y en caso de contratar a una persona para ayudar en el hogar, la familia puede desgravarse el 50% de las cuotas a la Seguridad Social.
Valencia tiene un déficit de 133.000 viviendas que podría paliar con el área metropolitana.
Lo dice un informe de Cámara Valencia que señala que si no se adoptan medidas urgentes, la provincia de Valencia tendrá hasta el año 2030 ese déficit de esas 130.000 viviendas para atender la demanda del mercado inmobiliario, algo que se podría paliar en parte con un desarrollo urbano en el área metropolitana acompañado de servicios de transporte que serían clave, como clave también el suelo disponible para los promotores en ese área metropolitana.
La aceleradora de empresas Lanzadera incorpora a 120 nuevas compañías en su última convocatoria.
Y con una novedad, el 80% de ellas están ya en funcionamiento, están ya facturando. Esa madurez de las empresas permite trabajar con proyectos que tienen un recorrido real en el mercado. Las compañías se van a instalar, como siempre, en Marina de Empresas, donde durante un mínimo de 6 meses prorrogables reciben formación exclusiva en el modelo de calidad total basado en Mercadona, con apoyo en áreas clave proporcionado por expertos.
La Cooperativa Valenciana de Supermercados Consum en el top de empresas familiarmente responsables.
Sí, se ha convertido en la primera empresa del sector de la distribución en alcanzar ese nivel A+ del certificado FR, empresa familiarmente responsable. Es el máximo reconocimiento otorgado por la Fundación Más Familia. Este distintivo acredita el compromiso de la cooperativa con la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Solo 7 organizaciones en toda España han logrado ese nivel de excelencia que implica superar ampliamente los requisitos básicos exigidos para la acreditación.
Pues hasta aquí las noticias económicas y empresariales de esta semana. Vamos ya con esa entrevista para conocer un poco mejor el nuevo edificio emblema de la ciudad.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Para arrancar la charla de hoy que abre este programa, vamos a dar unos poquitos datos, apenas. El Roche Arena Valencia ha costado 400 millones de euros. En principio iba a costar menos, como pasa siempre con cualquier obra. Luego se ha multiplicado y se ha ido hasta los 400. Y también del mismo modo, se dice que el impacto económico anual puede estar en torno a los 150 millones de euros para la ciudad de Valencia, lo cual también es una estimación. No sabemos si igual se multiplica porque son muchos los flancos a los que sin duda va a alcanzar el impacto de esta nueva edificación en la ciudad. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Natalia Branson, que es la directora de contenido corporativo de Roche Arena. Me imagino que estará entusiasmada, como todo el equipo y como toda Valencia, con este nuevo, perdón la expresión, juguete que tenemos entre manos y que tanta gente está ya disfrutando. Natalia, bienvenida.
¿Qué tal,
Natalia?
Hola,
buenas, gracias.
Bueno, pues para empezar, Natalia, ¿cuál es la primera impresión que os habéis llevado cuando por fin habéis corroborado que todo estaba como estaba previsto, que la aceptación por parte de la ciudad ha sido tan buena y que las primeras impresiones de los primeros eventos, bueno, pues son todas positivas?
Sí, la verdad que con el homenaje a Nino Bravo que tuvimos el 6 de septiembre, estábamos todos nerviosos, había mucha expectación, habíamos creado también muchas expectativas y a veces eso te juega una mala pasada y no, todo ha ido bien, estamos contentos, hemos aprendido de lo que funciona, hemos aprendido de lo que no funciona tanto y ahora ya a seguir, ya hemos tenido Camilo y ya por los próximos, este fin de semana ya tenemos a Carrasco y a Yatra.
Es verdad. Uno de los aspectos destacables es que el Arena, este recinto, tiene espacios muy diferenciados que van a servir justamente para albergar eventos de cualquier magnitud, desde los más grandes conciertos de los artistas internacionales a unos que también requieran de un buen recinto, pero que no de tanta capacidad, ¿no?
Así es. Digamos que Roche Arena tiene dos espacios principales. El Bowl, que es lo que llamamos pista central, donde se hacen todos los conciertos de 20.000, 18.000, depende del formato. Los corporativos, hasta 2.500, porque creamos un auditorio ahí dentro. Y luego tenemos otro, que es la sala auditorio. Ahí en conciertos caben 2.000 personas, o en formato teatro, hasta 750. En un corporativo, un evento empresarial, que no necesita un espacio tan grande, puede tener uno más pequeño.
Y el grandote es también donde está la cancha de baloncesto, que va a ser la sede de Valencia Basket, ¿no?
Así es, esto es la casa de Valencia Basket, tanto femenino como masculino. Ambos equipos son iguales. Lo que pasa es que la cancha se monta exclusivamente para los partidos de baloncesto. No se esconde, sino que se quita. Es como un puzzle. Se encajan todas las piezas.
¿Lo que es el parqué, te refieres?
Sí, sí. Exacto. Se quita y se
pone, se quita y se pone.
Exacto, solamente para los partidos de Valencia Basket se pondrá.
Este tipo de innovaciones que habéis incorporado al recinto, ¿se han creado ex profeso para este Arena o venían, os habéis inspirado en otros similares que igual desconocemos que existen por ahí por el mundo y que nos llevan un poquito de años de ventaja?
No sé. Al final se ha hecho mucha, pues se ha viajado mucho, se ha conocido otros arenas, pues desde el Uber Berlín, que está en la Arena de Berlín, en Estados Unidos, que sí que ese concepto de arena está muy al día. Entonces se ha ido cogiendo lo que ha gustado, lo que a lo mejor no ha gustado tanto se ha intentado evitar y luego preguntando siempre y a promotores, a clientes finales, qué es lo que te gustaría que hubiera y cómo lo podemos hacer y preguntando.
Uh-huh. Me hubiera encantado poder asistir a alguna de esas reuniones. Me refiero de la gente que manda dentro de esta empresa, porque también para vosotros será esto, digo en origen, una novedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto se puede hacer?
Total, ¿no? Al final es un lienzo en blanco donde se ha ido creando todo desde cero. A mí también me hubiera gustado estar en esas reuniones, que yo entre más tarde.
Muy bien.
¿Tenéis esa sensación un poco de estar en la pomada, de estar en un sitio de estos que de verdad sirven para cambiar pues todo lo que es una ciudad? pongo, por ejemplo, pues en su día, cuando se hizo, aquí no había nada, y de repente se puso el Palau de la Música. Yo era muy pequeñito.
Sí.
Pero de repente el Palau de la Música fue todo un revulsivo, ¿no? Como también el primer centro comercial, cuando pusieron nuevo centro en su día.
Muy bien.
Luego ya llegaría el Palacio de Congresos, llegaría, increíble, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Son elementos que por sí solos son capaces de transformar una ciudad. Y yo creo que ahora mismo estamos ante uno de esos elementos que seguramente va a conseguir que la ciudad dé, no sé si uno o varios saltos hacia arriba, ¿no? Escalones. Pero yo tampoco sé si el equipo directivo sois conscientes de eso, o sí, o no. ¿Qué os dicen? ¿Cómo vivís esto?
Sí que somos conscientes de que al final esto es un hito. No solamente para nosotros, sino para la ciudad de Valencia. No por los eventos que estamos teniendo, sino por los que podemos traer en un futuro. Ha habido un momento donde parecía que todos los eventos corporativos, incluso los conciertos, de los grandes conciertos, se iban pues a Madrid, o se podían ir a Barcelona.
Pasaban de largo.
Pero sí, pasaban, sí, sí. Pero porque no, a lo mejor decían, pues no tenemos una infraestructura,
sí.
o no encontramos aún pues un recinto in-house.
Sí.
Que tenga indoor, que sea encerrado, que no sea al aire libre en verano. Valencia, yo creo que es una de las ciudades que más festivales, más conciertos alberga. Pero en invierno es cuando necesitas estar cubierto. Y todo eso va a mover mucho y va a hacer crecer a la ciudad de Valencia. También otros espacios que buscaban centros donde hacer convenciones de 2.000 personas, pues a lo mejor ahora es el momento también de abrir esa veda y con los otros venues que hay hacer equipo también.
La verdad es que las cifras dan hasta que vértigo, diría yo, ¿eh? 400 millones de euros del bolsillo de Juan Roch invertidos, pero en una instalación que se va a rentabilizar enseguida, porque si 150 millones de euros es el impacto que se espera anual, nada, en tres añitos, entre comillas, la rentabilidad del edificio, a lo mejor no para el señor Roch, que los ha tenido que soltar él, pero para la ciudad en general, pues se ha recuperado en apenas tres años. Supongo que tendréis pues toda una legión de proveedores, de esto va a generar economía en la ciudad de Valencia, empleos directos, empleos indirectos.
Totalmente, a esto al final no solamente lo que decíamos, lo que es el recinto, es todo lo que va alrededor. Todo lo que va a mover. Desde trabajo, ahora mismo en los conciertos podemos tener 400 trabajadores perfectamente en un concierto. Eso multiplicado con los 70 conciertos que estamos ya planteando, que tenemos a día de hoy confirmados, 70 corporativos, es hacer números. O sea, ya solamente con eso la economía ya se está moviendo. A nivel de restauración, no solamente lo que tenemos en Roch Arena, sino todo lo que hay alrededor. La hostelería, la restauración, todo va a crecer porque va de la mano. Esto al final no es un juego donde jugamos nosotros solamente. Esto es como Valencia Basket, es un juego en equipo, donde toda la ciudad formamos parte de uno.
Mientras se construía el arena, el recinto, ya estabais trabajando en la programación, lógicamente. Esto no se puede hacer. Ya está hecho el recinto, ahora vamos a ver quién viene. No, esto ya lleva tiempo antes gestándose. ¿Cómo se comunicaba con estos organizadores? Oye, vamos a tener un pabellón de estas características, en fin, que no sabíamos todavía cómo iba a ser, porque la imaginación es muy libre. ¿Cómo se comunicaba y cómo era recibido por la gente que tenía luego que venir aquí a actuar?
Era ir con renders en la mano, es decir, esto es lo que tengo. Y aquí va a caber 18.000 personas y el escenario va a ser así. Y tienes una pantalla de esta forma. Entonces, hablar mucho, llevarles a visitas de prospección, llevarles a la obra, enseñarles cómo va a ser y sobre todo jugar a que tuviese mucha imaginación.
Y confianza.
Y confianza plena que la han tenido en nosotros, porque hay conciertos que llevan desde hace ya dos años o un año en lo que es la agenda para 2026 y confiaron en nosotros desde el primer momento. Ya los promotores, las agencias de eventos, clientes finales, y eso es de agradecer y de que creen en el proyecto. O sea, hemos sabido trasladar esa sensación.
¿Algún artista que haya sido más reticente en creerse que esto iba a ser una realidad o que igual para su tipo de espectáculo no las tuviera todas consigo?
Como yo siempre digo, llevo corporativo, eso es a Pablo.
Muy bien. Porque las empresas no son tan tiquismiquis, ¿no? Las empresas, los eventos corporativos...
Ahora querrán venir todas.
Ahora todas quieren venir.
Sí, ¿no? Eso ya lo veo.
Sí, es verdad que hacen muchas visitas de prospección, que es normal. Al final, cada evento es el bebé, ¿no? De cada cliente final. Así que ellos siempre son bienvenidos.
Yo me veo que el próximo año y medio todo el mundo va a querer venir aquí y vendrá, yo qué sé, el Santander, el Banco Santander querrá cerrar aquí su junta.
Una empresa así al azar, fuera, Mercadona. ¿No?
Entonces, me imagino que la agenda, sabemos que, la agenda del equipo baloncesto es la que es, esa está clara, que además se le da prioridad.
Sí.
Pero luego tenemos estos grandes eventos, estos grandes conciertos, que seguramente muchos de ellos hasta ahora pues pasaban de largo en la ciudad de Valencia, y luego, pues lo que tú dices, ¿no? Un montón de empresas, de congresos, de asambleas, de juntas de accionistas, que van a elegir el Rocha Arena. Por lo menos seguro en los primeros años vais a tener la agenda llena.
Sí, sobre todo también jugamos mucho a favor de la restauración con Poblenou, que es el restaurante que tenemos dentro de la arena. Ajá. Entonces hay muchas empresas que dicen, pues yo, las pequeñas, eventos de incentivos, que son esos eventos de empresa más pequeños, que dicen, uh-huh, yo hago una ponencia y luego me voy a comer. Entonces aquí también ese punto es muy fuerte.
No sé, ¿tenéis a lo mejor temor? Cada uno barre para lo suyo, intenta hacer su trabajo lo mejor posible, pero es verdad que eso también tiene un concepto global de ciudad por el que habéis apostado, de hacer un poco la competencia al Palacio de Congresos, al propio Palacio de la Música, o bueno, la Ciudad de las Ciencias, que feria, también feria, albergan no. Eventos corporativos, como es el caso que
no,
tú controlas.
Al final no lo vemos como competidores, ni ellos creo que nos ven a nosotros como tal. Esto yo siempre digo, esto es una tarta. Antes había 4 trozos de pastel. Uh-huh. Ahora hay 5 trozos de pastel, es decir, que la tarta se ha hecho más grande. Por lo tanto, hay más opciones, y si colaboramos todos entre todos, no habrán 5, habrán 10, porque multiplicaremos las opciones.
Sí, pero tenéis relación con ellos, quiero decirte. Yo eso lo tengo clarísimo. Vosotros no queréis ser competencia de nadie y venís a sumar. Y yo creo que es verdad que al final estos elementos lo que hacen es atraer a más público y por lo tanto sigue habiendo público para todo el mundo, o clientes, digamos, para todo el mundo. Pero en el fondo eso es compatible con que si yo fuera ahora mismo, tu mismo puesto, pero en el Palacio de Congresos, hombre, un poquito asustado si está, por decir, bueno, no sé, a lo mejor...
Los aforos luego son diferentes. Aquí a lo mejor estamos hablando de eventos de 2.000 personas, que es el aforo del Palacio de Congresos, no lo tiene. Tiene pues unas 1.500, así, redondeando. Uh-huh. Si viene un congreso que no estaba viniendo antes, de 2.000 personas, realmente claro, es porque no tenía el espacio, y ahora sí que lo tiene.
Sí, es verdad que las empresas buscan a veces aforos muy específicos, sí, para tenerlo lleno y no se vean huecos, pero tampoco pasarse de la raya y que la cosa no cuadre, ¿no?, con lo que ellos van a necesitar.
Exacto.
¿No?
Y ajá, luego la sala pequeña es de 750. Tampoco hay muchas salas en Valencia que tengan esos aforos. Es más de 500, 100 o 600. Así como 750 es muy complicado llegar a ese número.
Ha habido mucha expectación todo el verano en esa, pendientes de que a principios de septiembre se inaugurara ese gran elemento, pero nosotros en este programa de economía nos toca mirar un poquito con luces un poquito más largas, y entonces yo quería preguntarte, ¿cómo tenéis la agenda? Nos llega que si hay mucha gente interesada, que la agenda poco a poco se va llenando, pero me imagino que vosotros desde dentro, y qué mejor sitio que aquí en COPE para contarlo, pues estáis mirando ya, no sé si a lo mejor a más de 2 años o año y medio. ¿Cómo anda la
sí,
cosa?
2025 ya está cerrada.
Ya está. O sea, que ni lo intenten.
A ver, nunca digas nunca, siempre lo digo, pero está muy complicado. 2026 ya está en marcha desde hace ya 6 meses más o menos, ya, o incluso un año. Uh-huh. Y 2027 se empieza a mover. Entonces, los conciertos siempre programan sus giras a un año vista, un año y medio vista. Y los corporativos grandes también, porque hay muchos que son bianuales, anuales. Ajá. Entonces, ya lo van marcando. Aquellos que son de 2, cada 4 años, ya llevan 2 años más.
Y todo esto siempre en función de lo que el equipo de baloncesto os deje de huecos, ¿no? Que eso también es un poco para vosotros. Es un juego. Claro, es un Tetris, ¿no? El Valencia Basket sí que tiene un calendario fijo, digamos, en la Liga Nacional, eso está clarísimo. Más o menos pues tantas semanas al año son los que están ocupadas. Pero luego tienen las competiciones europeas, y la cosa va bien, que esperemos que le vaya muy bien en los próximos años, muy bien a nuestro equipo.
Luego tienes playoffs, que es junio entero, que nunca sabes si van a llegar, no van a llegar.
¿Cómo os condiciona eso a la hora de hacer el planning?
A ver, bueno, yo estuve antes de Rocha Arena, yo estaba en Valencia Basket, yo trabajaba ahí. Y entonces sé más o menos cómo funciona ese calendario. Luego también tenemos muy buena relación con todo el equipo Valencia Basket, son nuestros hermanos, o sea, convivimos en el mismo recinto.
Claro.
Entonces, nosotros sí que podemos, sabiendo que a lo mejor juegan 30 partidos al año, pues a lo mejor bloqueamos 35 o 40. Entonces, siempre vamos de la mano en eso. Y luego, si tenemos algún evento muy importante, les llamamos, oye.
Esto es cómo lo encajamos.
¿Cómo,
¿no?,
lo encajamos? ¿Cómo lo hacemos? Pero al final tenemos muy buena relación, nos entendemos, sabemos cómo funcionan las ligas, y es simplemente pues buscar los espacios y ya está.
Y me imagino la maquinaria logística de cambiar de un escenario a otro tiene que estar súper engrasada. Es decir, estamos acostumbrados a que si hay un concierto, no lo sé, ¿eh?, en Mestalla, en el Campo del Levante, en Viveros o lo que sea, pues desde 10 días antes están montando el escenario, ¿verdad? Pero aquí no, aquí juegan un domingo y a lo mejor el lunes tiene que haber un concierto. O no lo sé, ¿cómo está todo eso pensado?
Es lo que está pasando, es lo que va a pasar al
final.
O sea,
estamos hablando de que en pocas horas de repente se transforma todo. Y tiene que estar todo perfecto, además.
Sí, por ejemplo, el día 2 de octubre toca Quevedo. Canta Quevedo, y luego creo que el 3 juega el primer partido Valencia Basket, y el día 5 contra el Barça también, porque juegan ACB. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, una, nuestro equipo de producción, que es maravilloso y le quiero mucho, le mando un saludo para que así me tenga en cuenta, pero ellos corren y al final también los sistemas que se han planteado y se han ideado están hechos para ahorrar mucho tiempo.
Muy bien. Pues estamos llegando al final de la charla. No sé si hay alguna cuestión que se quede en el tintero. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Estamos todos viendo ese recorrido que está teniendo el Rocha Arena. Y lo que hay es muchas ganas de poder ir acudiendo a toda esa programación que está en la página web. Conciertos de todo tipo y condición para todo tipo de artistas y todo tipo de públicos, que eso es muy interesante. Desde Sabina a Quevedo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Para abrir así bien el abanico. Y, por supuesto, el Valencia Basket, que es un poco... el dueño del caserío,
¿eh? Aunque estemos en un programa de economía y que lo que importa es el dinero, la rentabilidad, sí, que efectivamente esto llegue a la gente, que genere dinamismo, hombre, también hay un puntito ¿de qué? De autoestima,
claro,
ciudadana, de tener uno de estos elementos en los que uno está orgulloso, ¿verdad?, de que su ciudad tenga este tipo de cosas.
No olvidemos que la economía también vive mucho del estado de ánimo de las empresas.
Totalmente.
Y que si la cosa hay buen ánimo, seguramente irá para arriba. Pues Natalia Branso, muchísimas gracias.
A vosotros,
mucho éxito,
gracias.
Mucha suerte y hasta muy pronto aquí en el estudio. Gracias.
Y os veo pronto ahí en Rocha Arena.
Muy bien. Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y como ya hacíamos la temporada pasada, acabamos el programa de hoy también mirando hacia los emprendedores, esas empresas que emergen, que a mí lo que me sorprende, Santi, es que ocupan todos los sectores que uno se puede imaginar, ¿verdad?
Sí, de hecho hoy vamos a tocar uno que la verdad que viene al pelo porque venimos de verano, quien más, quien menos ha montado su viejecito, pero todavía hay mucha gente que se guarda ahí unos días, se guarda unas semanitas porque tiene intención de hacer algo ahora, por ejemplo, en otoño, que viene siempre un momento de puentes.
Y no sabe cómo.
Así que vamos a dar ideas.
Vamos a dar ideas a través de una empresa que se llama Nomad Bee, abeja nómada. Es un poco el nombre que han elegido. Tengo al teléfono a Alberto Gil, que es su director general. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Un placer. Alberto, a ver, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en Nomad Bee? Porque es una agencia de viajes un poco peculiar, ¿no?
Sí, Nomad Bee es una agencia de viajes en grupos reducidos, digamos que acompañados de un coordinador, digamos que son desconocidos viajando juntos.
Muy bien. Que se juntan a través de vosotros, ¿no? Y eligen el destino o se lo proponéis vosotros.
Pues nosotros lanzamos diferentes destinos, diferentes itinerarios y diferentes fechas. Y si a la gente les encaja, pues oye, que quieren ir a Maldivas o a Islandia en fin de año, o venirse en Semana Santa o en un puente, o fechas más random, pues se pueden venir.
Uh-huh. Son pequeños grupos, has dicho, pero condición de que sea todo el mundo desconocido, quiere decir, Carles y yo podemos apuntarnos juntos porque somos dos amigos, o...
Sí. De hecho, es bastante común que se apunte alguna parejita, un grupo de dos o tres amigos o amigas. Eso uh-huh. también es bastante. Es verdad que el 70% de la gente que viaja con Nomad Bee es gente que viaja sola, pero vamos, bienvenido todo el mundo.
Uh-huh. Cuéntanos muy rápidamente la historia. Aquí en la página web leo que en el 19, tú, que eres el fundador, dejaste el trabajo de tus sueños. Te cogiste la mochila y a comenzar una aventura. Cuéntame un poquito cómo fue esto.
Pues así brevemente, pues yo trabajaba en marketing deportivo, me encantaba ahí en Madrid, pero me gustaba más viajar todavía. Así que nada, me puse 2 años y medio con la mochila, que da para mucho y te cambia, pues imagínate todas las experiencias que puedes vivir en 2 años y medio sin parar de viajar, y te cambia la vida. Entonces dices, oye, ¿yo qué puedo hacer para dedicarme a esto? Y empecé a trabajar de guía, de coordinador para empresas del sector, para verlo por dentro, que pues aprendí un montón, pero nunca había trabajado en turismo, y ya pues lanzamos Nomad Bee en octubre del 23, primer viaje en Semana Santa del 24, o sea, apenas hace un año y medio. Acabamos el año con 20 viajes, entramos de Madrid, ya nos fuimos a Lanzadera, aquí en Valencia, y así que si alguien quiere pasarse por aquí, pues por aquí estamos en Lanzadera. Y nada, y este segundo año acabaremos el año en unos 50 viajes, así que bastante crecimiento poco a poco.
Os va bien, por lo que os veo, os va bien.
Sí.
Ya no sé si estáis superando lo que esperabais o qué.
Pues la verdad que sí. La verdad que pensábamos doblar este año y estamos un poquito por encima, pero por lo menos en cuanto a número de viajes y demás, ya han viajado con nosotros 600 personas. Y bueno, poco a poco. Al final tenemos un precio medio, pues al final no vendemos camisetas, ¿sabes? El ticket medio es de 1.300 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues la venta y poco a poco. Pero contentos, muy contentos. Sí,
¿Y,
sí.
¿Y esto da, de momento, para que cuánta gente viva? ¿Cuántos sois?
Pues ahora mismo en el equipo somos 3 personas.
Uh-huh. O sea que le echáis un montón de horas, efectivamente, porque 3 sí. personas para coordinar a tantísima gente en esos 50 sí, sí. viajes, eso lleva trabajo, ¿eh?
Sí. Y luego tenemos, obviamente, pues proveedores, tenemos coordinadores, porque todos estos grupos van acompañados de un coordinador que va con ellos antes del destino, ya están dándole soporte, y luego durante el viaje en sí, pues el group leader pues va con ellos y les facilita todas las gestiones, logísticas, etcétera. Y bueno, coordinadores tenemos pues ahora mismo entre 20 y 25 coordinadores. Y bueno, creciendo poco a poco la familia.
De momento todo por web, entiendo.
Sí, todo es online.
Y la última que hay que ir acabando. ¿Cómo te ves dentro de, yo qué sé, un año, año y medio?
Pues espero que doblando otra vez. Y con más destinos, poco a poco, porque vamos trabajando cada vez en más. Este año, por ejemplo, hemos sacado uno nuevo en Maldivas, en Brasil, en West Coast, por la costa oeste americana. Entonces, poco a poco vamos a ir metiendo más. Vamos a meter uno de Bali de buceo. En fin, poco a poco también consolidando los que ya tenemos, que, por ejemplo, Azores, Islandia, Tailandia, esos se venden mucho. Y poco a poco, pues intentando consolidar más.
Muy bien. Pues enhorabuena, Alberto, por esta iniciativa que se está permitiendo cumplir vuestro sueño de seguir viajando, como comentabas al principio. Y bueno, no nos olvidemos de también de darle la oportunidad a mucha gente que no tiene a lo mejor con quién que encuentre, ¿no? Compañeros de viaje para vivir experiencias únicas en destinos que así a priori uno no se plantea.
Correcto. Uh-huh. Bienvenidos todo el mundo.
Muy bien.
Que quiera viajar.
Enhorabuena. Nomad B es esta empresa que hemos comentado hoy en Seguir Sumando, a la que le auguramos un futuro prometedor, brillante, y esperamos que así sea. Alberto Gil, gracias.
Venga.
Gracias a vosotros, chicos.
Suerte.
Un abrazo. Adiós.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Santi. También a ti gracias y a los oyentes por acompañarnos una semana más, en esta en particular, en la que arrancamos temporada. Os recordamos, todos los jueves a las 4 de la tarde o a partir de las 4 de la tarde en COPE Más Valencia, Seguir Sumando con toda la actualidad económica y empresarial. Que tengáis buena semana y hasta la próxima.